¿Qué tal con una cuota cerrada de 39 euros? Todo incluido, ¿eh? Hasta el mensajero que te enviamos para recoger tus facturas. Llama a Gestorum 937-3702 o visita su web, porque Gestorum es la gestoría profesional que sí te puedes permitir. 937-3702.
Es Radio. Ideas claras. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, or even your year, but... A ver, tertulianos del jueves, Isabel Caín nos ha puesto esta canción de la serie
Friends.
Y a Friends significa
amigos.
Amiguitos, claro, gente que vivía en la misma comunidad. Exacto. Se reunía, había un rollo, estaba el vecino del quinto. Mira, Ross Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo lo has llamado?
Bueno, pues uno de la serie.
¿No has visto nunca Friends?
Mira,
no, nunca
está hablando Phoebe. Sí, Phoebe
es no ve la tele.
Yo no veo la tele.
Y aunque lo viera, Pepe Chandler tiene que aparentar. Yo no he visto eso, esas cosas. En fin, que vamos a llevarnos bien. Pepe García Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Preocupado por tu amigo Izeta?
Preocupadísimo. Supongo que leerás Libertad Digital.
Correcto. Le has metido un viaje que yo, entre unas noticias y otras, me estoy volviendo a los años 80. Porque Izeta y Filesa, dice la gente. La gente decía, dice, ¿y esto por qué cuenta Pepe? ¿Por qué no lo cuenta nadie más?
Bueno, yo estoy, te lo digo, vamos a saltarnos la ironía, que todos sabemos que no se entiende la radio. Yo estoy perplejo con la profesión periodística. Porque, a ver, yo conocí a Miquel Izeta, lo contaba parte de mi biografía en ese artículo. Yo conocí a Miquel Izeta una semana o dos semanas después del golpe de Estado del 23F. Quedamos en la Facultad de Económicas, en el bar, porque él era responsable de las universidades, por eso quedamos ahí. En fin, para que yo me afiliase al partido, que era su error, pero bueno. Y la segunda reunión que tuve con Izeta, con Miquel, fue en la sede de Filesa. La segunda. Te estoy hablando del año 82. Aquello era Filesa. No. Y el jefe de Filesa era Josep María Sala. Y dentro del despacho Josep María Sala, en un rinconcito, estaba Miquel. Y bueno, y yo he estado cientos de veces en la sede de Filesa, porque yo siempre que me veía con Izeta, y me he visto muchas veces, me veía allí. Entonces, claro, Izeta después, cuando Sala es encarcelado por la justicia, por el Tribunal Supremo, escribe tres artículos, no uno ni dos, escribe tres, y no en la Gaceta de Albacete, con todo el respeto, sino en el diario El País, acusando primero de prevaricación a los magistrados del Tribunal Supremo, y segundo diciendo que Josep María Sala, por supuesto, no tenía nada que ver con Filesa. Absolutamente nada, era un inocente, era Gramsci, eran cartas a la prisión de Gramsci, era un perfecto inocente perseguido por el sistema capitalista o por no sé quién, y que lo metieron en la cárcel. Bueno, estas cosas las puede hacer un aparachi de cuarta de un partido, para eso están, pero un presidente del Senado de España no. Bueno, pues en fin, yo pensaba, tendrá alguna repercusión, alguien se hará eco de que este chico no empezó ayer en política y de que escribía sesudísimos artículos acusando al Poder Judicial Español de prevaricar por detener a un chorizo como era Josep María Sala, un chorizo manifiesto, obvio, palmario, apocalíptico, y se recordará que hay ciertas manchas en su currículum, que a lo mejor no lo invalidan para ser presidente del Senado, pero merecen ser del dominio público. Silencio absoluto.
Mira, Pepe, hoy es un día en el que se demuestra que en España cabe todo. O sea, hoy es un día en el que fuera presidente del Partido Socialista de Euskadi ha calificado de héroe a Josu Ternera. Hoy es un día en el que el exalcalde de Zaragoza y exministro de Interior, que no lo digo porque lo haya hecho mal Belloc, sino porque el exalcalde de Zaragoza y el exministro de Interior ha dicho, cuando le han preguntado en una entrevista en Antena 3 por qué no se detuvo antes a Josu Ternera, ha dicho esto.
Cuando estaba cerca los procesos de diálogo o negociación, como se quiera llamar, es muy probable que por parte del Ministerio del Interior se intentara no bloquear las relaciones o el diálogo emprendido. Hoy ya no hay nada que dialogar, nada que debatir, nada que hablar, y por lo tanto los servicios han actuado porque ya es posible hacerlo sin quebrantar un proceso de paga, ¿no?
Y el señor Egiguren en Radio Euskadi dice esto de Josu Ternera, y por favor,
presten ustedes atención, porque hay un momento en que a Eguiguren le falla una palabra. Dice, no creo que la palabra sea... Pero no era héroe la que quería quitar, era derrota, para decir que Ternera es el héroe de la retirada.
A mí me ha provocado sorpresa, ¿no? Porque ya me había habituado a la idea de que o bien los servicios de seguridad sabían dónde estaba y lo dejaban en paz, o bien que había encontrado un refugio seguro, ¿no? Por tanto, ha sido una sorpresa. Tenía voluntad de acabar con el terrorismo. Otra cosa es que no tenía en aquel momento el respaldo suficiente en ETA. Deduzco que en un momento dado tuvo ese respaldo y impuso su decisión, que dicen que es la más difícil en una organización terrorista, ¿no? Que siempre hace falta un héroe de la derrota, ¿no? Un héroe del final.
¿Lo definiría así, el héroe de la derrota?
No es la palabra exacta, pero es que no me viene ahora a la cabeza la palabra exacta que existe para referirse a estos casos, ¿no? Uh-huh. El héroe de la retirada.
Atención, que la palabra que fallaba no era héroe, era derrota.
Qué tipo más miserable, Eguiguren. Qué tipo más repugnante, más miserable, más vil. Bueno, este estuvo imputado por pegarle a su mujer con un paraguas.
Más limitado también, ¿eh? Porque la capacidad retórica le falla mucho.
Es peor que limitado, es miserable. O sea, un tipo que califica de héroe a un asesino múltiple como Josu Ternera, un tipo que manda a asesinar a 6 niños en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que nos ha explicado muy bien Dieter leyendo el testimonio del padre de las gemelitas de 3 años asesinadas, cómo los asesinos, los terroristas, buscaron una matanza de inocentes colocando el coche donde lo pusieron. Es decir, un tipo así, es del definirlo como un héroe, denota una vileza, una absoluta carencia de sustrato moral. Es un ser absolutamente repugnante. Claro que en esta historia hay muchos seres repugnantes, porque Belloc no habla humo de pajas. Belloc fue ministro del Interior y, en consecuencia, Belloc sabe perfectamente que Ternera estuvo localizado en muchos momentos durante los 17 años que ha estado huido, y no se le detuvo precisamente porque se le estaba utilizando para negociar con la banda terrorista. La Guardia Civil lo ha tenido a tiro algunas veces y le han dado un soplo a Ternera para que huyera del operativo de la Guardia Civil. Me consta que en esta ocasión, porque he hablado con fuentes, el operativo se puso en marcha hace ya meses. Ha sido un operativo muy largo. La labor de localización de Ternera ha costado, y una vez que el operativo ha estado en pie, han estado siguiéndolo y han mantenido el operativo hasta que se le ha podido detener. Claro, no le han detenido los guardias civiles españoles, le han detenido los franceses. ¿Esto qué significa? Que aparte de que la Guardia Civil esté ahí, alguien tiene que dar el vía libre en Francia también para que se proceda a esa detención. Y como decía Belloc, cuando esa detención puede entorpecer o enturbiar algún proceso, pues esa detención no se lleva a cabo. O bien porque quien lo tiene que detener no lo detiene, o bien porque alguien le da el soplo a Ternera para que huya y para que evada el operativo, que es lo que ha pasado en varias ocasiones. ¿Por qué ahora lo han detenido cuando se le podía haber detenido hace tanto tiempo? Pues hay varias hipótesis. Yo manejo dos. Una es que se esté reproduciendo aquí el modelo Bolinaga. Es decir, que en el contexto de este proceso de negociación con Bildu, con Esquerra, con la investidura que requiere de esos votos, con tal y con cual, un eventual indulto a los presos catalanes y tal y cual, entre esto en el saco y este se entregue y dentro de nada esté en la calle, o por enfermedad o por lo que sea, no lo descarto en absoluto, o bien que fallecido el que fue su interlocutor indirecto durante mucho tiempo, que se llamó Rubalcaba, las cosas como son. Rubalcaba hizo muchas cosas bien y he dicho otras que a mucha gente le parecerán bien. Por ejemplo, negociar con ETA. A mí me parece una basura negociar con una banda terrorista, y lo he dicho siempre y lo he pagado muy caro. Hay gente a la que le parece fantástico, por ejemplo Pedro Sánchez, lo he dicho esta mañana, le parece fantástico negociar con una banda terrorista para acabar con el terrorismo. Bueno, pues eso ya va. Pero el que se encargó de materializar esa negociación, no en su fase final, sino durante muchos años, fue Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues es posible que ahora ya Ternera no pueda aportar ninguna información susceptible de dañar a Alfredo Pérez Rubalcaba, y en consecuencia se pueda proceder a su detención sin producir daños colaterales, digamos, ¿no? Yo sé que estoy expresándome en unos términos muy, muy fríos, pero es que así son estas cosas. Es que, desgraciadamente, en la lucha contra ETA durante todos estos años, y salvo periodos muy limitados, cuando estuvo Jaime Mayor en ese ministerio y en pocos momentos más, todo ha sido un cambalache miserable y repugnante, en el cual las últimas en quienes se han pensado han sido las víctimas. Las últimas.
Yo creo que, más allá de las personas, de los nombres propios, a mí lo que me parece absolutamente deleznable es el posicionamiento de la izquierda en general, más concretamente el Partido Socialista. Es decir, las palabras de Eguiguren son absolutamente condenables, son lamentables a más no poder. De hecho, él no se congratula de la detención de Josu Ternera, sino que declara su sorpresa. Se siente sorprendido de que lo hayan cogido, de que lo hayan detenido. Y luego, por otro lado, las declaraciones de Belloc, yo creo que son, para mí, las más relevantes, porque lo que viene a admitir es que durante ese proceso, mal llamado proceso de negociación, ese proceso de paz, que ha dicho literalmente, ese proceso de paz para acabar con la, para que la banda terrorista ETA dejase de matar, pues parece ser que la cúpula de ETA recibió chivatazos por parte del Ministerio del Interior para evitar precisamente ese tipo de detenciones.
¿Del Faisán?
Claro, el Faisán.
Recordemos el Faisán.
No, es un caso.
Y a Ternera le avisaron no, más
uno,
de una vez.
No solo ese, porque hubo un asunto en el que detienen a un tipo en un coche con un teléfono. La pregunta fue: ¿esto lo sabe
Rubalcaba? Claro.
Entonces, eso me parece absolutamente increíble que suceda en un teórico Estado de Derecho como es el español, en donde en teoría hay división de poderes. Que uno de esos poderes, como es el caso del Poder Ejecutivo, en manos del Gobierno, en manos del Partido Socialista, facilite la huida de etarras que están siendo perseguidos por la justicia y, por lo tanto, entorpeciendo la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil, es absolutamente alucinante, es propio de países tercermundistas.
Con el gobierno socialista y con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, ¿eh? Porque el Partido Popular de Mariano Rajoy estuvo en contra de esta línea de negociación y de claudicación y de cambalache con ETA hasta el año 2008. En el año 2008 consideró que su derrota en las urnas se había debido en parte a esa oposición firme que había mantenido al mal llamado proceso de paz y se abrazó al proceso de paz. Y a partir de 2008 el gobierno de Mariano Rajoy estuvo absolutamente de acuerdo con el gobierno de Zapatero en ese repugnante cambalache. Y cuando ganó las elecciones Mariano Rajoy, Zapatero fue a ver a su ministro del Interior, Fernández Díaz, a pasarle las instrucciones correspondientes. Y es de suponer que el paradero de Josu Ternera o el papel de Josu Ternera en ese proceso o la impunidad de Josu Ternera e inmunidad de Josu Ternera estaba en el paquete. Porque durante 8 años gobernó el gobierno de Mariano Rajoy y durante esos 8 años se podía haber cogido a Josu Ternera y no se le cogió. O sea que aquí cada palo aguante su vela. Los dos han sido corresponsables, evidentemente el gobierno socialista de Zapatero más, porque fue quien inició el proceso. Pero el gobierno del señor Mariano Rajoy lo asumió. Y de la prueba está en que el Faisán, que fue un caso sonadísimo, muy contestado por el Partido Popular cuando estaba en la oposición, fue llegar al gobierno y se olvidaron del Faisán. Pues nunca más se supo del Faisán, ni de Josu Ternera.
Hubo, que se sepa, al menos otras 3 ocasiones en las que Josu Ternera estuvo a punto de ser detenido por la Guardia Civil e incomprensiblemente logró escaparse. Claro, lo que está admitiendo Belloc es que por parte del Ministerio del Interior se ayudó a esa fuga en contra de lo que dictamina la justicia, porque Josu Ternera estaba siendo investigado y había sido requerido por un juez, y en contra de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pepe.
Hombre, yo procuraría ser prudente porque hay mucha información. Podemos hacer conjeturas, juicios de intenciones, pero información objetiva tenemos poca. Entonces, en fin, es fácil dejarse llevar a veces por lo emotivo, pero yo intentaría ceñirme a la información que manejamos indubitada, ¿no? Insisto, juicios de intenciones, bueno, vaya usted a saber. ¿Qué hace el Estado en estas circunstancias? Si es verdad que cada vez que se intenta desmantelar una organización terrorista, hay que hacer cosas por debajo de la mesa. Y no estoy pensando solo en España, estoy pensando en todos los países occidentales. Occidentales y no occidentales, pero en fin, el terrorismo que hemos vivido en Europa, no solo ha habido terrorismo en España, ha habido terrorismo en Italia y muy grave, no tanto como el nacionalista español, pero en fin, particularmente grave en los años 70, ha habido terrorismo en Alemania, ha habido terrorismo naturalmente en Irlanda, en muchas partes.
Lo que suele suceder es que lo que se hace por debajo de la mesa suele ser la guerra sucia.
No la, solo la guerra sucia.
La colaboración con organizaciones terroristas hasta el punto de delatar un operativo para frustrar la detención y dejar a los pies de los caballos a los policías ya suele ser más extraño. Y lo que suele ser más extraño es que cuando esas cosas se hacen, que es verdad que se hacen en otros sitios y se descubren, normalmente el ministro del Interior cae.
Hombre,
o sea,
claro,
si te descubren con la papeleta de tú, aunque sea una cosa por el bien de España o por el bien de un país, tú imagínate a un ministro del Reino Unido que para llevar a cabo unas negociaciones con el IRA se dé cuenta de que el ejército británico va a cazar a cuatro sujetos del IRA y a los que les dan dinero y avisa y les dice, oye, tener cuidado que van ahí. Y que se descubre. Pues esto, bueno, con Margaret Thatcher no solía pasar, porque pasaba lo contrario. Pero esto, en los países normales, hace que caiga alguien, porque políticamente cae. O sea, cae. Dice, oye, mira, aunque yo no estuviera enterado, yo tengo que presentar mi dimisión. Aquí en España no pasó, pero perdona la interrupción.
Yo estaba recordando ya, circunscribiéndonos al marco español, cómo desaparece ETA político-militar. ETA político-militar, que una parte de ella está integrada ahora mismo en el Partido Socialista de Euskadi, es Euskadi Coesquerra. ETA político-militar desaparece tras unas conversaciones en las que participa el ministro del Interior, que era Rosón en ese momento, y, no directamente, pero con intermediarios, y se llega a, en fin, se llega a la entente para que esa organización terrorista desaparezca. Nos podemos hacer la reflexión moral. ¿Puede un poder democrático, legítimo, hablar con una banda terrorista, aunque el fin sea, en fin, altruista, ¿no? No es elegante, pero es que yo creo que hay que hacerlo. Porque puedes decir, estemos en posiciones puristas y olvidemos lo que es la política. Es decir, puedes utilizar a este ternera para intentar que haya un tío desde dentro que tiene ascendiente, desde luego, quien tiene ascendiente una banda terrorista es un fulano como ternera, no va a tener ascendiente el ministro del Interior, del partido que sea. ¿Se puede hacer eso o no hay que hacerlo? Pues, hombre, claro, es un debate moral que podríamos estar 100 años discutiendo. Ahora, los estados hacen esas cosas. Otra cosa muy distinta es lo que tú me estás diciendo.
Claro,
es decir, claro. Es que yo no hablo del Faisán y
claro,
de Rubalcaba.
Claro, es que
de aquella circunstancia, claro, pero no estamos hablando del Faisán, estamos hablando de otra cosa.
No, porque no, fue lo mismo.
Es que lo que no
es
se
que
puede
fue
hacer,
lo mismo. Es que cuando empiezan a negociar, dicen, oye, para que no nos estropeen la negociación, ¿qué límites nos ponemos? ¿Qué límites me pongo? Dices, bueno, pues mira, está el primer límite. Dice, bueno, pues no les vamos a ceder nada. Hombre, algo tendrás que ceder. Dice, venga, a ese límite le pasamos. Dice, oye, ¿colaboramos con ellos? Dice, ¿cómo colaborar con ellos? Dice, sí, que si colaboramos con ellos, que si les damos salvoconductos para que puedan estar.
Claro.
Dices, oye, sería pasarnos, ¿no? Dice, bueno, pues a un tipo le detienen con el teléfono
y
de pronto le tienen con teléfonos de gente importante y el tipo al ser detenido dice, esto lo sabe vuestro ministro del Interior, pero es que resulta que hay un operativo en un bar donde se da dinero a los terroristas y de pronto dice el periodista que está escuchando, Paco, ¿tú has escuchado lo que estoy escuchando yo? Que dice el del Faisán que ha llegado un chacurra y les ha dado el qué o de que vamos a ir a por ellos. ¿Y esto de dónde sale? O sea,
y lo de Ternera es exactamente lo mismo. O sea, a Ternera le han dado el queo en más de una ocasión. Ternera ha sido el interlocutor. El propio Eguiguren reconoció que se había tomado cafetitos con él durante la negociación.
No, cafetitos con él, bueno, no. Que viajó en pues un avión del gobierno de Noruega.
Pues eso.
Y que cuando, y hasta el punto del detalle, y que cuando Josu Ternera en el avión privado, en el jet que les había puesto el gobierno de Ternera, vio lo que leía Eguiguren, que era el diario ABC, y que ponía Mikel Ancha enfrentado a Josu Ternera, Josu Ternera dijo, pero si yo a este no le conozco. O sea, hasta ese punto.
Pero pues exactamente eso. Entonces dices, ¿es lícito hacerlo? Todos los estados lo hacen. Bueno, a mí me parece repugnante. Y estoy pensando, por ejemplo, en Colombia, donde hubo un proceso de diálogo que se hizo con luz y taquígrafos y se sometió a referéndum de la población. Y los colombianos, con una enorme dignidad, dijeron no. Impunidad para los terroristas, no. Esto no lo compramos. Y aquello fracasó afortunadamente. Si en España se hubieran conocido las condiciones reales de la putrefacción que se negoció con ETA, habría pasado exactamente lo mismo que los españoles. O no, porque yo creo que a muchos españoles preferían vivir tranquilos y el muerto al hoyo y el vivo al bollo y a las víctimas que les den. Esa es, lamentablemente, es mi conclusión. Pero en cualquier caso, aquí se engañó a la opinión pública. Se dijo, no ha habido contrapartida política. Mentira. Batasuna, Bildu, están las instituciones porque esa fue la contrapartida política. No ha habido impunidad. Mentira. Hubo impunidad. Salieron 200 y pico presos etarras en virtud de la derogación de la doctrina Parot que se logró en Estrasburgo porque Zapatero mandó a un abogado amigo suyo, a un jurista amigo suyo, a convencer a los jueces del Tribunal de Estrasburgo de que había que derogar la doctrina Parot, y suma y sigue, no me quiero extender. Pero esto de Ternera es la última fase de una serie de ignominias construidas sobre la falsa percepción de que se ha derrotado a ETA. Mentira, ahí tenía razón Eguiguren, esto no ha sido una derrota, esto ha sido un cambio de táctica para obtener el mismo fin. No, ya no servía evidentemente la violencia, entre otras cosas porque hay un terrorismo islamista que mata de 100 en 100, de 1000 en 1000, y en consecuencia
retiramos
del escenario de la lucha armada, de la violencia, porque ese ya no funciona, y nos vamos al escenario de la política con todas las bendiciones del gobierno. O sea que en ese sentido Guiguren lo ha descrito muy bien, no es una derrota, pero nos querían vender lo de que el PSOE, que además lo dicen sin ningún pudor, ha derrotado a ETA. Mentira y gorda. Ha sido un cambalache, un cambalache repugnante, y vamos a ver cuánto tiempo está en la cárcel Ternera. Yo me temo lo peor.
Bueno, veremos a ver, porque de momento está en el hospital. Y donde tiene que ir directamente es a la cárcel en Francia, porque es que en Francia tenía pena pendiente y luego creo que le quedan como siete años. Y luego tendría que venir aquí. Pero antes Pepe decía, este de Guiguren parece limitado. Yo ya lo
dije. No dije parece, dije
es. Es verdad, este de Guiguren es limitado. Lo que creo, Manolo, es que hoy les ha resultado incómodo. Porque escuchando a Pedro Sánchez cómo ha querido vender, y en el meeting, oye, cuando digamos hemos detenido a Ternera, aplaudimos todos, ¿vale? Y además se lo voy a dedicar a Rubalcaba y el PSOE, y qué mala es la ETA, porque ahora el PSOE ni con Esquerra, ni con Bildu, ni de tal. Sí. Claro, te sale esto y dices, oye, claro, ¿cómo escondes esto?
Te estropea el discurso completamente, claro, te lo chafa por completo, pero de todas formas... hay que recordar que lo de Pedro Sánchez es postureo, es decir, no deja de ser una estrategia absolutamente partidista, además en un momento previo a unas elecciones autonómicas y locales. Bueno, pues ellos se alegran mucho de la atención de Josu Ternera, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es la que estaba comentando Isabel ahora mismo, el hecho de que Rubalcaba era el interlocutor de Josu Ternera.
No el directo, pero sí en directo.
Bueno, era
el que mandaba.
Era uno de los interlocutores.
No, personalmente. Él nunca se ha reunido con Josu Ternera. Era el que estaba detrás, digamos, el que ordenaba, el que fijaba la estrategia y mandaba los peones. Pero Rubalcaba nunca se ha reunido personalmente con Ternera.
Sí, pero era el que avalaba esa interlocución,
sí,
con Josu Ternera, y que el que la dirigía la estrategia. El Ministerio de Interior en manos del Partido Socialista, el que, oye, pues facilitaba de esa forma que se estropearan los intentos de detener a Josu Ternera dentro fuera del país. Hombre, desde luego, una cosa no casa con la otra. Y yo creo que el espíritu real es el que ha reflejado precisamente las palabras de Guiguren. El llamar héroe de la derrota, o héroe de la resistencia,
de la retirada.
Héroe de la retirada, el que haya hecho esas palabras, pero que también se haya dicho lo de proceso de paz por parte del exministro Belloc, para mí, ese es el auténtico espíritu o el auténtico rostro del Partido Socialista con respecto a este tema. Y solo un apunte con lo que comentaba Pepe, a lo largo de la historia, por desgracia, en el mundo occidental también, ha habido cientos de bandas terroristas, cientos. España, por desgracia, hemos tenido una lacra durante décadas. Pero otros países también han sufrido una lacra similar, ¿eh? Y quiero recordar muchas de ellas bandas terroristas de extrema izquierda, casi...
Se lo acabo de decir yo.
Casi todas, pero...
Solo se negoció en Irlanda, ¿eh? Ninguna otra se ha negociado.
En Alemania, en el este de Europa, en cantidad de países han sufrido lacras similares. Y no siempre se acabó con ese terrorismo negociando. Que hay estados...
Eso
que,
nunca, salvo con Irlanda,
que
salvo
hay estados,
en el caso irlandés.
Algunos estados que han negociado en algunas ocasiones, correcto, es cierto. Pero no todos han llevado esa línea, y de hecho gobiernos concretos, por ejemplo, en el caso del IRA, Thatcher precisamente no era favorable a ese tipo de políticas que sí luego llevaron a cabo los laboristas. Por lo tanto, ni todos los estados negociaron, ni todos los gobiernos apostaron por esa vía. Y por cierto, en el tema concreto de ETA, a mí me gustaría saber por qué finalmente el PSOE apuesta por esa vía y ETA también apuesta por esa vía.
Porque estaba derrotada política y judicialmente.
La mano dura que emprendió el Partido Popular durante los años de Aznar fue lo que realmente debilitó hasta el extremo a la banda terrorista.
Claro.
Yo no he dicho que el gobierno español haya negociado. Es cierto lo que se ha dicho aquí. El único sitio donde se ha negociado, cuando digo negociar, estamos hablando de negociar políticamente. El único sitio donde se ha negociado políticamente ha sido en Irlanda.
¿Y en España?
En Irlanda, eso es una opinión, pero bueno, una certeza es Irlanda. Bueno. Vamos a ver, en Irlanda se llegaron a acuerdos clarísimos, políticos. Y además, quien dirigía la... Es que, claro, la diferencia en Irlanda era de la de estructura. Es decir, quien mandaba en el grupo terrorista era el partido en Irlanda. Quien mandaba era el Sinn Féin. Es decir, aquí no era Herri Batasuna quien mandaba en ETA, era al revés.
Exacto.
ETA mandaba en Herri Batasuna.
Exactamente.
Yo en Irlanda...
Era el jefe y Otegi el correveidile.
Efectivamente.
Para entendernos.
¿Y por qué hay una negociación política en Irlanda? Porque puedes negociar con un partido político.
Uh-huh.
Es decir, no estás negociando con el tío de la pistola. El tío de la pistola era un ejecutor, no era el que mandaba. Y esa era la diferencia entre Irlanda y el caso vasco. No,
pero en cualquier caso... también mataba, ¿eh? O sea, bueno, allí los del partido político... Jerry Adams tiene unos cuantos muertos en la conciencia.
Bueno, en fin, había...
O sea, no eran los buenos unos y los
pero
malos.
Pero si no estoy hablando de buenos y malos, estoy hablando de que el partido es el que manda.
De estructuras.
El partido manda en Irlanda y aquí no. Esa era una diferencia fundamental. Y eso al final deriva en que hay una negociación política, que en España, que sepamos, no se ha dado.
Que sí se ha dado una negociación política. ¿Por qué te crees que esta Batasuna, que estaba ilegalizada? ¿Por qué te crees que el Supremo lo ilegalizó y luego el Constitucional, con el voto de los magistrados dizque progresistas, lo legalizó? Legalizaron. Si es que ha habido una negociación política de libro, lo que pasa es que aquí la memoria es muy corta. Pero todo
PSOE.
Si lo admite el propio PSOE, pero si es que claro que fue una negociación política, repito, a la cual se abrazó el Partido Popular de Mariano Rajoy en el año 2008.
Hay una cuestión.
Y se subsumió en esa negociación y por eso Josu Ternera no fue detenido y por eso el otro, Troitiño, ¿cómo
de
se llama?
Juana Chaos.
De Juana Chaos sigue en Venezuela y se le permitió que se marchara, etcétera, etcétera. Es que todo eso...
Que por cierto, te diría a propósito de Venezuela.
Por eso Bolinaga murió en su casa después de 2 años de estar por ahí de chiringuito en chiringuito.
Otra de las cosas que podría descubrirse si cae el régimen de Maduro es la conexión Venezuela-ETA, porque al que han detenido hoy, la documentación era venezolana, ¿eh?
Sí, sí.
La nacionalidad era venezolana. Por cerrar este asunto... y avanzar con lo que estamos viviendo en la campaña electoral, porque esto pues tendrá la influencia que quieran las televisiones que tenga en la campaña electoral. Pero tú antes, Pepe, hablabas de la profesión periodística. Bueno, pues antes he leído una parte de un libro editoriado publicado por la editorial Península que se llama Historia de un desafío, en la que el padre de las niñas explicaba lo que vivió.
De las niñas asesinadas en el cuartel de Zaragoza.
Efectivamente, de las gemelas sobrinas de Francisco José Alcaraz. Lo he dejado en un punto. Y ahora voy a leer el párrafo siguiente. Porque a lo mejor también tiene interés para la profesión periodística. Lo que voy a leer es lo que escribió el padre de esas niñas. Él hace el relato y yo lo he dejado en el momento en el que dice... Me llevaron a un hospital militar y allí me comunican que mis hijas han muerto y me piden que las identifique, pero tenían el rostro desfigurado. Punto. Seguido. Tras darme de alta en el hospital de una manera apresurada, ya que en el funeral me sangró un oído al estornudar, detectándome una perforación de tímpano y otras lesiones, se hicieron los preparativos para la capilla ardiente, que fue en la Capitanía General de Zaragoza. El funeral multitudinario se celebró en la Basílica del Pilar. Durante la celebración del funeral hubo incidentes con los periodistas acreditados. Tuve que echarlos de la basílica y tras acabar el acto religioso en el exterior, los periodistas nos tiraron mecheros y piedras en señal de repulsa por haberlos expulsado del acto religioso. Le estaban tirando mecheros a un señor que ese día estaba enterrando a sus hijas y a su cuñado. La profesión periodística también se lo tiene que hacer mirar, ¿verdad? De aquí a todos los años anteriores que han pasado.
La profesión periodística, Dieter, antes lo comentábamos a micrófono apagado, ha linchado de una forma verdaderamente vergonzosa a José Alcaraz
cuando por decir lo que hoy
por
dice
decir lo que hoy Belloc. Dice Belloc, por decir exactamente lo que hoy dice Belloc y lo que
por
era
cierto, y por decir dónde estaba porque, claro, porque lo ha clavado.
Se fue a Ginebra a empapelar una calle donde a Grenoble, con fotos de sus sobrinas muertas el portal donde vivía este sujeto, este individuo, este terrorista. Pero la profesión periodística, y esto yo lo he vivido en primera persona y tú también, denigró a José Alcaraz de una forma verdaderamente bochornosa por decir lo que hoy ha reconocido Belloc, por presidir con una enorme dignidad la Asociación de Víctimas del Terrorismo y oponerse al cambalache de la negociación con ETA e intentar movilizar a la opinión pública contra ese cambalache, y lo llamaron de todo menos bonito, que si se le había ido la cabeza, que si era corto, que si no sé qué, o sea, se dijeron toda clase de barbaridades de José Alcaraz, que uno podrá estar de acuerdo con él o no, podrá estar de acuerdo con su actual trayectoria política o no, pero la dignidad con la que ese hombre ha defendido la memoria de sus sobrinas, la memoria de todas las víctimas y la dignidad de todas las víctimas es evidente, y decía la verdad y se ha dejado todos los pelos del mundo en la gatera de esa verdad. Y la profesión periodística ha sucumbido de una manera generalizada y bochornosa primero a las mentiras del PSOE y después a las mentiras del PP, a las de los dos, porque era lo que convenía y lo que estaba bien. Y lo que estaba bien visto era decir que no había habido precio político, que no había habido impunidad, que todo se había hecho conforme a la ley y que ETA había sido derrotada por obra y gracia de la política. Mentira y gorda. Y esa mentira y gorda la ha comprado la mayor parte de la profesión periodística de este país. ¿Por qué? Porque era mucho más rentable comprar eso que criticarlo.
No solo la ha comprado Isabel, sino que ha colaborado para construirla, bueno, claro. Que yo creo que es todavía mucho más grave. Una cosa es que determinados periodistas o determinados medios de comunicación compren el discurso erróneo, maniqueo, falso del gobierno con respecto a la derrota de ETA, etcétera. Y otra cosa muy diferente, yo creo que mucho peor, es que colaboren activamente en la construcción de ese relato. Que yo creo que es lo que sucede en España, por desgracia. Es decir, hay una especie de connivencia muy intensa entre determinadas fuerzas políticas de izquierda y prensa de izquierda para colaborar estrechamente en la construcción de ese relato y en el blanqueamiento de la banda terrorista ETA para contribuir a esa neutralidad, a ese proceso de paz, a esa...
Y el linchamiento de quienes se oponían a él, empezando por Alcaraz, la VT, etcétera, exacto, etcétera. Linchamiento
no directo. No solo olvidando, sino menospreciando, vilipendiando, directamente insultando a lo único que importa en este tipo de procesos, que no es ni más ni menos que las víctimas, que son los auténticos mártires de toda esta basura absoluta que durante años hemos tenido que soportar los españoles.
Hoy ha dicho Sánchez, perdón, es que es un acto fallido que le define. Hoy ha dicho Sánchez en su discursito, ha dicho, y también a los cuerpos y fuerzas de seguridad y la Guardia Civil, hablando de quién había derrotado a ETA, porque en primer lugar ha tenido el tío la desvergüenza de poner a los políticos. A ETA la hemos derrotado, primera mentira, pero todos los políticos de todos los partidos políticos, mentira y gorda. A ETA la ha derrotado la Guardia Civil y la policía y los jueces y los que hemos movilizado la opinión pública, bueno, pero sobre todo la Guardia Civil y la policía y los jueces. ¿Cómo que también? ¿Pero cómo tiene este tío la desvergüenza de decir también al poner a la Guardia Civil, que se ha dejado casi 400 muertos en esa lucha, y la policía, que se ha dejado a más de 200, y los militares, que se han dejado a centenares de muertos, y los jueces? ¿Pero cómo tienes la desvergüenza de poner en primera fila a los políticos? Y además, ¿tú qué has hecho nunca? Jamás has hecho nada.
Hay una circunstancia que puede ser problemática y conflictiva a partir de ahora, de la detención. Ternera tiene 69 años y seguramente tiene cáncer. Podemos estar ante un segundo caso Bolinaga.
Claro.
Y además en Francia. Es decir, puede ocurrir perfectamente, va a ocurrir que será retenido en Francia hasta que cumpla esa condena que le queda de 7 años. Como muy probablemente tenga cáncer, es también muy altamente probable que por esas circunstancias humanitarias, etcétera, de los códigos penales y de los códigos penitenciarios, se le permita salir a la calle y estemos ante un Bolinaga II en territorio francés encima. Eso es muy probable.
Eso lo dudo.
Pues
si
mira,
estamos ante un Bolinaga II, ahora mismo me apuesto contigo, será en España. Dudo muchísimo que la Francia de Macron ponga en la calle, porque salvo que esté en una situación muy terminal, que a juzgar por cómo ha sido detenido no es el caso, pongo en duda seriamente que en la Francia de Macron pongan a este individuo.
Yo no lo afirmo, pero...
Será en España. Si es un Bolinaga II, será aquí.
Teniendo causas pendientes en España, creo que ni Francia, por mucho que... Es decir, podría decidir soltarlo antes de tiempo por los delitos por los que le reclama eso la justicia
ya,
francesa.
Eso ya sería un Bolinaga II. Si Francia, que tiene que meter a este tío en la cárcel y decir, bueno, dentro de 7 años nos hablamos, Josu, ¿vale? Porque hasta los próximos 7 años...
Dentro de 7 años, olvídate.
Ya, pero te estoy diciendo que lo que es que este tío tiene cosas pendientes en Francia, claro, en una cosa que se llama cárcel. Si Ternera viene aquí... Es porque hay una negociación. Y es porque te lo mandan aquí para que tú aquí te hagas el Bolinaga II. Lo que yo no sé es hasta qué punto estas cosas que están pasando en la campaña electoral le trastocan los planes al PSOE a favor o en contra. Porque a lo de Iceta le ha dado la vuelta completamente. Y es que vamos a tener una escenificación, un teatro, un paripé de aquí al 26 de mayo de que el PSOE y la Esquerra no han hecho nunca nada juntos y que de hecho es el mayor enemigo que tiene el PSOE, es Esquerra Republicana. Y lo mismo estamos con este asunto. Oye, que hoy Pedro Sánchez haya hablado y lo de Guiguren le ha trastocado el asunto. Ya verás cómo, después de que Guiguren haya dicho esto, lo de Ternera lo tenemos que cambiar pronto. Lo de Esquerra Republicana y Zeta, yo no sé cómo lo ves tú, Pepe.
Lo veo bastante lógico. Es decir, parece bastante razonable. O sea, ponte en la piel de alguien de Esquerra Republicana. Y que tienen a su líder en la cárcel, ¿eh? Y tienen a otros en lo que ellos llaman exilio. Es decir, ¿por qué vas a hacer? Y no digo solo, los que dice llaman.
Sí, no, pues si lo has dicho bien, digo que no solo eso, sino que ayer mismo...
Les han dicho, tú no vas al debate.
Cuando se suponía que tenían que hacer esto ayer mismo, no el gobierno, sino el juzgado número 13 de Barcelona, que es como la aldea gala de Asterix, ha llegado y ha dicho, y la cúpula de TV3 y Cataluña Radio, organización criminal. Sí. Y dice, oye, y por cierto, los que estabais imputados por malversación, que ha dejado aquí alguien que dice que es la Caja de Solidaridad 5,7 millones de euros para pagar la fianza. Dice, si estos no están aquí personados, no vale su dinero, quiero el vuestro, vamos a embargaros las casas.
Y aparte hay que pagar el impuesto de donaciones, ¿eh? Que eso lleva a fiscalidad, lo de la Caja de Resistencia que se les había olvidado. Pero si te pones en la mente de alguien de Esquerra y no olvides el famoso pleno en el que el pleno del Parlamento de Cataluña, el de la declaración de independencia, la primera que hubo dos, la intervención más brillante en defensa del 155, la Ciceta, ¿eh? Y estamos pensando, es decir, mucho más sólido. Ciceta es un tipo brillante, perverso, pero en todos los sentidos además, pero brillante. Y su discurso fue mucho mejor que el de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas es muy emocional, es muy guapa, es muy, en fin, pero no es tan brillante intelectualmente como Ciceta. Bueno, Ciceta ahí defendió el 155. Si yo soy de Esquerra, digo, ¿y tú? ¿Te voy a hacer yo a ti presidente del Senado? ¿Por qué?
Porque a la semana
por la
siguiente,
cara.
Cuando ya no tocaba defender el 155, defendió el no 155, los indultos y la declaración de independencia en 10 años.
Ciceta defiende lo que tenga que defender. Y Iceta no tiene ni moral, ni principios, ni nada de nada. O sea, Iceta es un...
Eso mismo piensa un independentista y no se equivoca. Pero, que tú lo ves desde tu perspectiva.
Pero vamos a ver. Iceta defendería lo que le conviniera defender o lo que su partido le ordenara que defendiera. A y Z. Blanco y negro. Lo que fuera. Porque no tiene ningún empacho en defender una cosa y su contraria porque no tiene principios. Entonces, yo aquí veo dos cosas. Una, que el día 26 hay elecciones y al PSOE le conviene mucho y a Esquerra le conviene mucho que sus respectivos electorados perciban que no hay ningún tipo de conchaveo entre ellos ni de connivencia entre ellos y que son enemigos acérrimos. A ambos les conviene. Una vez que pase el 26 ya veremos lo que pasa. A lo mejor resulta que se reconduce todo e IZ acaba presidiendo el Senado. A mí no me sorprendería nada.
Bueno, ¿sabes y luego lo que está contando Ketty de la operación?
Ah, pero
de,
sí
la
o
operación
sí.
Transvestismo, ¿no?
Pues eso. A mí es que no me sorprendería eso, nada, pero añado una cosa.
No, pero vamos a explicar lo que pretenden hacer incluso para que Iceta entre
no
a presidir
Ketty,
el Senado.
Ketty ha hablado con fuentes socialistas muy bien informadas y hablan de travestir a Iceta. ¿Qué significa eso? Pues presentarlo como candidato por designación autonómica de otro parlamento autonómico. Claro, tienen que ser parlamentos que no es estén ahora mismo cerrados por las elecciones.
Galicia, PP, Galicia, Andalucía, Vasco, PP,
o Andalucía,
y en el País Vasco, PNV, Batasuna, dudo mucho que consigan que aprueben a IZ ni ninguno de esos tres parlamentos. Dudo mucho que puedan meter a IZ. Pero, en fin, dicho esto, no sé de qué otra forma podrían hacerlo. En cualquier caso, o si no es IZ, pues alguien parecido. Pero en cualquier caso, si Sánchez se ha pensado que basta con tender la mano y con ser bueno y con hablar del diálogo y no sé qué y llenarse la boca con esas cosas para domesticar a los separatistas, se equivoca de medio a medio. O sea, de verdad, yo creo que es que se lo cree. Que a él le basta con ser Pedro Sánchez y con luego ser guapo y con su discurso este buenista que enarbola para llevarse al huerto a los separatistas. Este no sabe con quién se la está jugando. Este no se va a llevar al huerto a los separatistas.
Ya,
son
Isabel,
huesos muy duros de roer. O sea, estos no van a dar nada por nada.
A él le importa primero el 26 de mayo.
Ah, bueno, claro.
Y le está viniendo esto.
¡Qué maravilla!
Le viene, claro, dice, claro, oye, si yo soy el que se lleva mal con la Esquerra, claro, y a Page, y a Lambán, y a Guillermo Fernández Vara.
De maravilla.
Y a Gabilondo,
es cortoplacismo puro, y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y efectivamente, es que ahora Pedro Sánchez puede sacar pecho y decir, veis, yo lo he intentado y ellos no quieren, no quieren dialogar, no quieren negociar, ellos son los malos, nosotros no estamos dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo, consigue ese distanciamiento. Y cuidado, también al revés, RC, como estaba comentando Pepe, yo creo que le conviene también el reflejar ese distanciamiento con respecto al PSOE, eso les favorece también electoralmente. Pero independientemente de todo, oye, quedan 4 años por delante, 4 años de gobierno socialista por delante con Pedro Sánchez a la cabeza, y estamos hablando del mismo partido, el de Pedro Sánchez, que puso y aceptó las condiciones de los separatistas para negociar con un relator de por medio. O es que ya hemos olvidado la figura del relator, pero él aceptó hablar de todo lo que habían puesto los separatistas encima de la mesa, incluido el negociador internacional, incluido el famoso relator. Estamos hablando del mismo Pedro Sánchez que le costó la Secretaría General por intentar llegar a un acuerdo por la puerta de atrás con los separatistas. El propio Partido Socialista se levantó para destituirle precisamente a raíz de esa negociación encubierta con el separatismo. Por lo tanto, yo creo que no deja de ser una estrategia muy cortoplacista, que tiene los días que tiene y que tiene el plazo que tiene. Veremos qué es lo que sucede después de las elecciones autonómicas y locales, que yo creo que va a ser un panorama radicalmente diferente.
Hombre, pues
Para peor. La victoria de Sánchez va a ser apoteósica.
Veremos a ver qué pasa ese domingo. Ahora tengo que, por cierto, mandar hoy un saludo muy fuerte a María Ángeles, nuestra persona que es la encargada de ser nuestra cara en la recepción, de atender a nuestros oyentes, una persona magnífica, que se ha pasado toda la mañana y parte de la tarde, y ahora yo no sé si siguen también, ya sé que María Ángeles no, digo que no sé si siguen en recepción, Toñi, cogiendo el teléfono y diciendo, que a usted también le ha llamado Carmena. No se preocupe, que estamos sobre este asunto. Hemos investigado sobre las llamadas masivas de Manuela Carmena a Medio Madrid, y ahora les vamos a decir qué es lo que hemos averiguado, si es legal, no es legal, es ilegal. Por cierto, hoy nos hubiera gustado preguntarle a Manuela Carmena por este asunto, pero resulta que la gentuza que va escracheando a la gente hoy han ido a por Manuela Carmena.
Bueno,
de otra manera, pero yo primero denuncio y luego, si queréis, entramos en graduación de los escraches. Las disidencias dentro de la plataforma antidesahucios, porque ya hay disidencias, la plataforma auténtica, la que escracha, la que no, la que solo escracha a los de la izquierda, a otros la derecha, y otros dicen, oye, que nos dicen que solo escrachamos a la oposición, que queda un poco raro. Bueno, pues no le hemos podido preguntar a Carmena precisamente por eso. Lo seguiremos intentando, para saber, básicamente, si como Manuela Carmena está llamando al teléfono particular de toda la gente, a lo mejor le podemos ahorrar la molestia. Y damos nosotros el teléfono de Manuela Carmena y que le llame la gente a Manuela Carmena. Pues sería una locura, ¿verdad? Pues por eso no lo vamos a hacer. Pero es que tenemos una noticia de última hora, de estas cosas medio anecdóticas que pasan en la campaña municipal. Hay 2 detenidos ahora mismo, 2 políticos detenidos, y son de Podemos. son candidatos de Podemos en Laredo, que es un sitio precioso de Cantabria. Y a mí me parece que, Manolo, debes estar disgustado, porque para dos emprendedores que tenía Podemos, van y les detienen. ¿Qué ha pasado, Nieves?
Pues que en su casa tenían, no voy a decir su casa, voy a decir que en una casa, además un chalet, tenían una planta donde albergaban...
Había una planta de la casa...
Llena de plantas.
Llena de 500 plantas.
De plantas, sí. De marihuana.
Y las 500 plantas eran de marihuana.
Manolo estará lamentándolo a veces, pero oye, un empresario.
Claro.
Con un negocio que debería ser legal.
Qué forma de interrumpir una actividad empresarial en auge.
¿Sabéis cómo las cuidaban? Enganchándose ilegalmente al fluido.
Ah, eso sí es un delito, ¿ves?
Oye, perdona, eran libertarios. Pepe, eran libertarios. La luz no es de nadie, la cojo porque
yo siempre he sido contrario a la legalización de las drogas. Son los libertarios los que están a favor, ¿eh? O sea, que los defienda Manolo, no yo.
A Manolo le han dado el día.
Yo, el hecho de que se lo de engancharse a la luz, eso es un robo. Pero
defraudación del fluido eléctrico y luego también se le acusa
lo de vender
delito
drogas,
contra la salud pública.
Claro.
Sí, pero si tenían su propio negocio, 500 plantitas.
Para unos que emprenden, sí, Dieter, claro. Y que se intentan ganar la vida por sus propios medios.
Si es para consumo propio.
Oye, hablando de las elecciones, hoy por primera vez en mi vida yo he votado por correo, nunca lo había hecho, y he descubierto que el voto por correo no es anónimo.
Ah, pues espérame, ahora me lo explicas.
Y me he quedado perpleja.
Ahora me lo cuentas.
Había un tío mirando cuando
me
tocó
el sobre. Isabel, ahora me lo cuentas. Pero yo es que oigo hablar de que me roban la luz y digo, mira, con Securitas Direct a mí me iban a quitar la luz.
Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares, negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y de Europa. Están siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación y ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. Si lo estás pensando, no lo pienses más. Por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa y para ello tienes que llamar gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Especial protección de datos en la siguiente hora. ¿Por qué le han hecho votar a Isabel sin intimidad? ¿Y por qué llama Carmena a todo el mundo sin pedir permiso a tu teléfono? ¿Eso es legal? Ahora lo comentamos.
¿No te llaman 500 tíos cada día ofreciéndote compañías telefónicas día y noche?
Y me acuerdo de
ellos. No, perdona, yo me he acordado de la familia, además en directo.
Correcto, y además luego preguntas, ¿y cómo ha sacado usted mi teléfono? Enseguida, pero antes, para alegrarles un poquito el día, si nos están escuchando desde el calabozo, los emprendedores de Podemos y las 500 plantas de marihuana, va por vosotros.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Pero resulta que Isabel San Sebastián, que ha tenido que ir a votar por correo, ha tenido que dejar sus huellas y ha tenido que escribir el remite en el sobre.
Claro, luego ahora ya me ha explicado Nieves, me bien explicado que es igual que cuando votas tú. Lo que pasa es que cuando votas tú en la urna, tú introduces tu sobre en la urna.
Y se pierde entre el montón.
Claro, yo un sobre en el que van los sobres abiertos, porque yo nunca jamás en mi vida he cerrado con saliva el sobre de votar. O sea, lo dejas ahí, lo metes tal cual, ¿no? Y lo mismo he hecho con el voto por correo. En fin, espero que cuando el jefe de mesa o quien sea introduzca el voto en la urna leyendo en el remite de quién es, no lo abra.
Pero lo lógico es que lo abra para mirar, ¿no?
Pues no lo sé.
Isabel San Sebastián,
lo lógico no, pero podría hacerlo. Yo no estaré delante para comprobarlo.
Que lo abra.
Bueno, tampoco tengo nada que esconder. Voy a decir a quién no he votado. No he votado a Podemos.
Eso no vale.
Tampoco he votado
ni al PP ni a Podemos.
Tampoco he votado al PSOE.
Oye, que no sigan. Nos sigamos por ahí. Bueno.
Ni a Esquerra tampoco. Ni al PACMA tampoco.
Pepe, ¿tú puedes decir lo mismo?
Por cierto, que en los packs de papeletas que te mandan, las que yo buscaba iban de las últimas. Tienes toda la morralla de partidos que no sacan ningún diputado al principio y tienes que repasar muchas hojas de listas absolutamente... valiosas para llegar a la que buscas, ¿eh? Muchas, muchas. No sé eso en con qué criterio se hará, pero está toda la morralla por delante.
Hablando de escribir, en este caso no cartas ni sobres, sino correos electrónicos. Nos ha escrito un oyente, ¿no?
Sí, nos acaba de entrar un mail.
Pero ahora mismo, ¿eh?
Ahora mismo, de Emilio, y te saluda Dieter. Dice, buenas tardes, Dieter. Solo poner en tu conocimiento que esta tarde, sobre las 3:30, la hora de la comida, en la que yo creo o tengo entendido que está prohibido hacer llamadas publicitarias, he recibido una llamada, una locución grabada, de Rejón y de Carmena para invitarme a su meeting. No sé dónde porque he colgado. Yo vivo en Las Rozas, en Las Matas. Teléfono y nos da el teléfono, un teléfono fijo con el 91. Con estas llamadas no pueden intuir tu sesgo político. Si cuelgas no eres de los suyos y como llaman al fijo ya te tienen localizado. ¿Esto es legal? Muchas gracias por la atención y por el programa.
Bueno, por favor, por favor, que llamen a la hora de la siesta, porque yo creo que la única manera de que pinche Carmena es que se ponga a llamar a la hora de la siesta.
Yo creo que ni con esas, pero bueno.
Uy, cómo está Pepe hoy de optimista. Bueno, Borja Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos lo ha dicho nuestra compañera María Ángeles, ha venido y ha dicho, oye, Dieter, tenéis que hablar de esto porque no para de llamar la gente sobre lo de las llamadas de Carmena. A mí ya me lo habían dicho familiares, amigos. Oye, que me llama Carmena. Bueno, sí. Hemos estado investigando y ¿qué hemos averiguado?
Pues lo primero que efectivamente sí que son ciertas estas llamadas. Tanto Carmena como Íñigo Errejón están llamando para promocionar el acto central de campaña de Más Madrid que va a tener lugar el próximo sábado en el Madrid Arena.
Ah, por cierto, sí, es el acto por el que una madre de una de las víctimas le ha dado las gracias a Carmena por la sensibilidad de montar el acto festivo en el Madrid Arena.
Bueno, pues en el caso de la alcaldesa el mensaje comienza así: hola, soy Carmena, disculpa si te molesto. Esto, y a partir de ahí la alcaldesa les anuncia que ha decidido volver a ser candidata y les invita a acudir a su acto central de campaña. Si te parece, escuchamos el fragmento final de esa llamada.
El acto se va a celebrar el día 18 a las 11 de la mañana en el Madrid Arena. Podrías reservar tus entradas en la página web madridarena.masmadrid.org. Nos vemos este sábado, espero.
Bueno. Hemos recibido.
¿Qué hora más rara? ¿Ha dicho a las 8 de la mañana?
¿Ha dicho a las 8 de la mañana?
Pues ahí hay un error, evidentemente.
Es que calla. Calla, calla. A ver, dale otra vez.
El acto se va a celebrar el día 18 a las 11 de la mañana. 11.
Bueno, muchas llamadas de los oyentes, muchas quejas, mucha gente que dice, oye, primero, ¿por qué me llama esta señora? Después, ¿de dónde saca mi teléfono? Y luego, ¿por qué tengo que atender yo esto?
Pues si te parece, escuchamos a un oyente que nos ha dejado un mensaje en el buzón de WhatsApp, y porque todos van en la misma línea.
Esta es una llamada más para llamar la atención sobre la alcaldesa de Madrid, que se está dedicando a llamar a líneas fijas para propaganda electoral. He comprobado hoy con Telefónica, Movistar, y me han dicho que el uso de esta manera de líneas es ilegal para propaganda comercial. Lo considero absolutamente inapropiado e incluso vergonzoso.
Nosotros, Dieter, hemos hecho la misma llamada que hacía el oyente. Nos han dicho desde la compañía telefónica que es ilegal y que los partidos políticos no tienen por qué tener nuestro número de teléfono particular.
Bueno, hasta ahí, ojo Carmena, ojo Rejón, pero nosotros hemos seguido investigando. ¿Y qué dice la ley, Borja?
Pues tenemos que acudir a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que fue modificada el pasado mes de noviembre por el Congreso de los Diputados, artículo 58 bis, que es relativo a la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales, punto 2, que dice así: los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y en otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. Este artículo fue modificado a la medida de los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos se autorizaron a tratar con fines electorales, siempre durante el periodo electoral, los datos personales de los ciudadanos que encontraran en fuentes de acceso público, una categoría en las que encajan, por ejemplo, las páginas blancas.
En esta misma tertulia, no sé si os acordaréis, que hablamos de el spam político, sí, cuando los políticos se ponen de acuerdo para aprobar esto y decir, oye, lo de la protección de datos, no se puede hacer nada, no puedes dar nada. El uso del Falcon no vamos a decir qué es lo que se hace. Ahora, os vamos a llamar nosotros a vosotros, preocupados por el spam comercial, pero el político no. Es decir, según la ley modificada, hace 5 meses, casualmente, las llamadas de Carmena serían legales porque estamos en periodo electoral. Pero, ¿qué pasa con las llamadas que hizo Errejón en marzo, fuera del periodo electoral? Que esas no entran en la legalidad. ¿Ha pasado algo? ¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. Bueno, pero ¿sabéis lo más bonito de toda esta historia, Isabel? Sorpréndenos, Borja.
Pues sí, porque lo llamativo, Dieter, es que quien votó en contra de esta ley fue Podemos. Precisamente lo hizo por la inclusión de este artículo 58 bis... del que ahora se ha aprovechado Manuela Carmen.
Es que estos no, os habéis olvidado que estos dos no son de Podemos.
En aquel momento sí,
pero ahora no.
En aquel momento Errejón sí, y Carmena todavía no había hecho el pacto de las Magdalenas con Errejón.
Cara de cemento armado.
Es bueno, que está bailando por un concejal, ¿eh? Es que está bailando por un concejal el ayuntamiento y está bailando por un diputado de la Asamblea de Madrid. Estamos hablando de uno arriba, uno abajo. Está tan estrecho el margen que aquí estos están dispuestos a lo que sea.
Yo creo que esto moviliza al centro-derecha. O sea, hombre, primero, ya que te llamen a casa, te toca las narices.
A la hora de la siesta.
Ese va a votar
eso
seguro.
Es. Que sigan llamando y además que llamen por la noche.
No, bueno, perdona, a mí me ha llamado Jaume Collboni, que además es una voz inquietante la suya, como todo él, y a mí me ha llamado por la noche, Jaume Collboni, y dice, bueno, este me va a proponer quedar para algo.
Un segundo, vamos a aclararle a la gente que Collboni es del PSC en Barcelona y segundo.
Es el candidato del PSC en Barcelona, tampoco es el de FIT.
No, pero digo, la llamada era una grabación.
Era una de estas, sí.
Ah, era una grabación, no era una llamada personal.
No.
Y te llamó por la noche,
Collboni. Te inquieta. O sea,
¿a qué hora?
A las 11 de la noche. ¿Te
a
suena?
Las 11 de la noche,
perdona,
te llamo.
Perdona, yo no cojo nunca el fijo, porque tengo 7 o 10 llamadas diarias, si no exagero, y el 99,9 son, oiga, ¿quiere usted que le regalemos una televisión de plasma? Siempre es lo mismo. No, no veo la tele. Ya, no, pero se la regalo, oiga, pero que no la quiero. No, pero es que solo tiene que, y entonces te pega un rollo de una compañía. El 99,9. No coges el pero a partir de las 11 se supone que ya no te llaman esos. Entonces te llama Collboni, al fijo. Entonces te pones, soy Jaume Collboni.
Atención, salta la noticia. Todos hablando de Carmena y también lo está haciendo el PSC en Barcelona. Bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con el partido de Carmena para ver si tenían que decir algo de la queja de la gente. Decir, oiga, ¿por qué me estás llamando? ¿Qué nos han dicho, Borja?
Pues he contactado con una persona de prensa, le he pedido que me responda a las críticas que estaban recibiendo por estas llamadas telefónicas y su respuesta ha sido esta, y literal, ¿eh?
Un segundo, porque no te están atendiendo. Isabel, Pepe, que esto tiene WhatsApp. Borja ha llamado a la gente de prensa de Más Madrid para preguntarle si tienen algo que decir sobre esta gente que le molesta que le estén llamando a su teléfono particular. Bien, ¿puedes decir lo que te ha respondido literalmente la persona?
Me ha dicho literalmente, perdóname, ¿quién te ha dado a ti mi teléfono?
Qué grande ese tío, que lo meta en la lista de concejal.
Eso es.
Qué bueno.
Claro, le he explicado que lo teníamos en la lista de contactos de prensa de Más Madrid y ya no me ha vuelto a responder.
Y te ha colgado.
No, porque esto era una conversación escrita.
Me ha vuelto a responder.
Pero qué bonito, ¿eh? Votan en contra del spam político y a la hora de los primeros de... Pero a lo bestia. Y yo me pregunto, ¿creéis que esto funciona en serio, ya a favor o en contra? Lo digo porque...
Yo creo que en contra.
No hemos escuchado llamadas de gente que nos esté diciendo que lo pueden estar haciendo, y yo no lo sé. Villacís, Monasterio, Almeida, que les estén llamando al teléfono. Aquí quien está llamando masivamente es Carmena, y de hecho, hablar de este asunto y empezar a entrar correos. A mí también me llamó Carmena.
Acabamos de recibir otro correo electrónico, este de Sacri, nos da las buenas tardes y nos dice que ayer recibió esa llamada y que ella colgó. Y luego por Twitter también nos ha escrito Javier para decirnos que ayer, que era festivo aquí en Madrid, recibió la llamada y también a las 3:30 de la tarde, dice, y al final te hacen una encuesta que si quieres recibir este tipo de llamadas. Y nos escribe Jacinto, dice, la señora Carmena no me ha llamado, y pone un emoticono de esos tristes, pero sí lo ha hecho Errejón, qué suerte tengo. Y otro que acaba de entrar, Blanca, dice, también he recibido la llamada ayer escribí a Manuela Carmena por aquí y aún no me ha contestado. Estoy en la lista Robinson, que es la lista donde tú te apuntas para que no recibas este tipo de llamadas, y será legal, pero también molesto.
No. Aquí es que si tú estás en una lista que pueda ser accesible por parte de los políticos, te pueden llamar.
Se blindaron también los políticos en esa ley de la lista Robinson. Ellos sí pueden...
Son la excepción, que claro, siempre es la excepción.
No te pueden llamar
los políticos,
empresas.
Con la esto política
la
hemos topado.
Esto es la leche.
Son una panda de hipócritas, empezando por los podemitas, los carmenitas y los rejonitas.
Ya te has venido arriba,
no,
Manolo.
Es que son unos hipócritas.
Ya
es
te
decir,
has venido arriba.
Yo es que vengo escuchando desde hace años a esta patulea hablar de que lo malvado que es la publicidad comercial, que si te llaman por teléfono, que esto es inaceptable, inadmisible, etcétera. Cargan contra Facebook por hacer uso de datos personales en el escándalo con Cambridge Analytics, por el cual pues se orientaban campañas políticas en Estados Unidos y en Reino Unido. O sea, cargan contra compañías tecnológicas, cargan contra las empresas. Se inventan esta barbaridad, que es una barbaridad, lo de la ley de protección de datos, que no sirve absolutamente para nada. Y que además es un incordio cada vez que entras a una página web, cada vez que haces cualquier trámite online o telefónico. Tienes que escuchar una retahíla de 4 minutos de protección de datos de cada vez que haces cualquier gestión. Todo este tipo de incordios para, en teoría, proteger al consumidor de este tipo de llamadas. Y van los políticos y se lo saltan y ponen en esa misma ley que han elaborado ellos, se ponen como excepción, no las empresas privadas, pero sí los políticos. Una panda de hipócritas y una panda de caraduras. Pero por cierto, y con esto acabo, Carmena, que siga llamando. Porque una cosa es la publicidad pasiva, es decir, que tú veas un anuncio en televisión o que escuches un anuncio en radio, y bueno, tú lo puedes escuchar, pero no te molesta, porque lo estás escuchando, estás viendo la televisión. No es algo que te perturbe. Ahora, que tengas que coger el teléfono, es que eso ya cabrea.
A mí,
es que eso cabrea.
Yo desde luego no conozco a nadie a quien le guste que le llamen, ni para hacerle una encuesta, ni para venderle algo, ni para regalarle algo, ni mucho menos para darle un meeting telefónico.
¿Y si es de los tuyos, tampoco, no te moviliza?
No, tampoco. A mí me incordia hasta que me manden propaganda electoral en papel, porque me parece que son ganas de derrochar toneladas y toneladas de papel, que tú vas al colegio, tienes ahí todas las papeletas, coges o votas por correo, que te mandan todas las papeletas y listo. O sea, que a mí me molesta hasta la propaganda en sobres, pero bueno, entiendo que hay personas mayores que les gusta llevar el sobre de casa y tal, vaya, aún, pero que te llamen a casa, o sea, me parece una intromisión en tu intimidad absolutamente inaceptable. Déjeme usted en paz, bastante lata dan ustedes ya solo existiendo, como para encima tenerme que llamar a mi casa y más a la hora de la siesta o a las 11 de la noche, pero ¿esto qué es?
En televisión están a todas horas, en radio están a todas horas, publicidad mandándote cartas, como bien comenta Isabel, y encima que te llamen por teléfono, pero hombre, es que esto ya es demasiado.
Yo, en fin, todo, coincido con todo lo que están diciendo, desde luego, pero mi opinión sobre la campaña que está haciendo la izquierda alternativa en Madrid es que es brillante. Y no es mi opinión y no voto, no es una querencia personal mía, lo miro desde fuera. Creo que es brillante. Hay un problema con las marcas en esta campaña. Hay marcas que manchan. La marca Partido Popular mancha. Mancha en todas partes y por eso la ocultan todos sus candidatos. La marca Podemos también mancha. O sea, son dos marcas que no suman nada y que restan. ¿Qué problema tienen los candidatos del Partido Popular? Que por mucho que escondas la marca en los carros de la cartelería, tú no puedes decir yo no soy del PP. Puedes poner el nombre. Almeida arreglará Madrid, fulanita no sé qué, pero claro, decir no somos del PP ya sería excesivo. Entonces,
Albiol se ha quedado a esto, ¿eh?
Sí, se ha quedado a esto, pero es que da igual que lo digas, o sea, no cuela.
Lo dicen los que aparecen en el anuncio.
Ya,
no, pero lo dicen.
Perdona, ¿no habéis visto la campaña en Castelldefels?
En
Castelldefels, en Castefa, que decimos los de allí, Castefa, que es el Baix Llobregat, en Castefa dicen, hay una chica muy guapa que dice en catalán, yo soy independentista. Pero en Castelldefels voto a Manolo. No dice ni PP. Manolo es el del PP.
El candidato del PP.
Y otro, yo soy de extrema izquierda, pero como Manolo no hay ninguno.
¿Eso no te parece brillante?
Hombre, vamos a decir...
Lo de Carmen y Errejón sí, lo de estos no.
No, me parece estúpido porque van a perder. ¿Me entiendes?
¿A ti te gusta la foto de la abuela y el nieto?
No,
¿te ha gustado la foto?
No, perdona.
Ay, cómo te quiero, abuelita.
No, ni la he visto. A mí lo que me gusta es lo que funciona. Porque yo soy lo bastante cínico como para entender un poco de marketing. Entonces, el distanciarte al punto de romper con una marca que mancha, que es lo que acaban de hacer Carmena y Errejón, me parece brillante.
Estoy de acuerdo contigo, pero hay un matiz que quiero que me comentes. Para eso te tienen que ayudar los medios de comunicación.
Hombre, claro.
Tú puedes tratar de desmarcarte del PP nacional, porque son unas elecciones municipales y autonómicas, que si cuando vas a las televisiones te están con el tema nacional, lo tienes fastidiado. A Carmena y Errejón ¿Cuántas veces le hacen preguntas incómodas en los medios de comunicación? ¿Cuántas? ¿En las televisiones cuántas veces le recuerdan lo de...?
Pues
lo
perdona, de... te voy a contestar. Sí. Las mismas veces que se las hacían a Podemos y Podemos se ha hundido. Es decirte, los medios de comunicación, buenos o malos, tratan de modo similar a Carmena que a Podemos. Sin embargo, Podemos se acaba de hundir porque tenía 73 diputados y ahora me parece que tiene 40 y algo. Y Carmena lo tiene muy bien para ganar. Y en la Comunidad Autónoma de Madrid lo tienen bastante... No, no estoy haciendo afirmaciones, pero me parece que está en el aire eso. ¿No?
Toro, hasta el 26. Pero partes de una premisa que es errónea, porque Carmena nunca ha sido Podemos. Carmena ha sido ahora Madrid.
Es la mayor protegida mediática de este país.
Pero vamos.
Da igual.
Sin duda.
Lo de que, oye, que los arquitectos no son trabajadores, venga, por eso no hay que pagarles, y lo del alzamiento de bienes, y que si alzamiento o no alzamiento. Lo de Carmena con los desahucios.
Total.
Los desahucios se van a acabar. Se habría repetido esa imagen en televisión durante todos los días, a todas horas, si la llega a hacer Ana Botella y se le suicidan tres.
Hombre, claro.
Pero, chico, es que claro, yo creo que es verdad que...
Es la abuelita,
es verdad
buena.
Que no son tontos porque las campañas las hacen con un objetivo. Dicen, oye, nosotros podemos fusfus. Y Venezuela, por favor, que nadie pregunte de Venezuela. Ya, pero es que tienes que conseguir que nadie te pregunte de Venezuela.
Yo insisto, los medios serán propodemitas y eran propodemitas hace 15 días y Podemos ha hundido. Y los medios serán pro Carmena. Y quiero decirte que hay un factor ahí de inteligencia política, por mucho que digamos que la política la hacen los medios, yo creo que no. Por mucho que los medios tengan su sesgo.
¿Los medios influyen o no?
Relativamente, yo creo que mucho menos.
¿La televisión no crees que influye?
Yo no digo que no influye, sí. Yo creo que influye muchísimo menos de lo que creéis los periodistas. Esa es mi opinión, ha sido siempre.
¿Y el CIS? Porque
bueno, es que si los medios, perdona, Dieter, sí. Pero si los medios influyeran tanto, no ganaría nunca las elecciones del Partido Popular. Resulta que sacó hace 4 días 135.
Cuando se hunde la economía y la gente tiene que comer, entonces claro. Ya los medios influyen mucho menos. Pues, porque empieza a importar más lo básico que es llevar pan a la mesa. Y entonces tiene que venir a arreglar. La derecha liberal o el centro
pero Isabel, por supuesto que influye.
Si no influyeran, quien no ganaría nunca es el PSOE, porque lo único que hace el PSOE aquí siempre es hundir la economía.
Podemos acaba de hundirse. Bueno, sí. Y los medios no son todos podemitas. Pues resulta que por ahora no influirán tanto. Oye, que estoy diciendo otra cosa, Manolo, escúchame.
O sea, ellos lo han vendido con... De hecho, se produce una fractura a nivel interno. Errejón aprovecha... digamos que no es la marca Mar Madrid, es la marca Carmena. Y lo que hace Errejón es, yo me voy con Carmena. Y en eso consiste la estrategia. ¿Y cuál es el...? Dices tú, esto es una estrategia brillante. Yo creo, sinceramente, que no hay ninguna estrategia electoral como tal. Lo que hay es una imagen afable que da esa imagen de afabilidad, de cercanía, de ternura que da la abuelita. Pero la abuelita tiene más peligro que cualquiera.
Yo creo que cada vez que la llamáis abuelita, eso, y lo digo los políticos, eso suma a su favor. Es mi opinión, ¿eh? A lo mejor
pero
lo que dices, Manolo, yo estoy con Pepe. Es estrategia pura y dura. ¿Pero qué crees? ¿Que es otra cosa que no es estrategia pura y dura? Si Manuela Carmena es la más estratega política que hay. Y para eso, lo principal es no parecer político.
Yo pasaba por aquí.
Podemos, Pepe, ha tenido una legislatura bastante convulsa, lo suficiente como para pegarse un talegazo. De hecho, el líder de Podemos se vendió de una manera y se ha demostrado que en su vida personal ha sido lo contrario. Iba para el batacazo padre y él cambió su estrategia política en los medios de comunicación. Exacto. Y dijo, anda, si a los otros les beneficia. Lo que pasa es que Pablo Iglesias no comparte tu opinión sobre la influencia de las televisiones y cree que se la tienen jurada los que antes le auparon. Y cree que los que antes le auparon están preparando el desembarco de Errejón en el partido Podemos para sustituir a Pablo Iglesias, pero no solo en Madrid. Y por eso, entre otras cosas, ahora unos tienen más bulo que otros. Y por eso Pablo Iglesias e Irene Montero, cuando van a los medios de comunicación, arremete contra ellos diciendo, es que ahora a vosotros os mola Errejón y Carmena.
Yo creo que las televisiones tienen una influencia determinante. No he visto nunca hacerle una entrevista mínimamente, no digo ya agresiva, sino mínimamente incisiva a Carmena. A la única que recuerdo haciéndole alguna pregunta incómoda a Carmena es a mí misma. Hace tiempo, parece que fue en Televisión Española o en Telecinco, no recuerdo, una pregunta referida a un repugnante informe que firmó para el gobierno vasco, en el cual equiparaba a las víctimas con los terroristas y hablaba de las pobres familias de los presos ETA que sufren tanto como las madres de los asesinados por ETA, un informe, por supuesto, pagado, que ella contribuyó a firmar, y le pregunté sobre eso, le hice un par de preguntas incómodas y vamos, poco menos que mis propios compañeros me afearon, pero ¿tú cómo te permites, esta señora encantadora? Entonces, estoy absolutamente de acuerdo en que la actitud de los medios, especialmente de las televisiones, es determinante, y es que ayer lo discutíais aquí, me parece, no, en el programa de Federico, es que el 90 o el 95% de los periodistas mediáticos españoles son de izquierda. Pero es que incluso muchos de los que trabajan para medios de derecha son de izquierda o se dejan llevar al huerto de la preferencia por la izquierda porque es donde se vive más cómodo, porque de la que te saltas esa norma y te muestras abiertamente contrario o beligerante contra la izquierda, tus propios compañeros te hacen el vacío. Entonces es muchísimo más cómodo ser de izquierda, directamente apuntarte al carro y bailar el agua a quien tienes que bailar el agua, bailarle el agua a Pedro Sánchez, bailar el agua a Carmena, a Errejón, tal. Yo suelo ver habitualmente, me castigo con esa penitencia porque hay que conocer al enemigo, suelo ver al rojo vivo de La Sexta, y desde antes de las generales no hablan más que de Vox en La Sexta. Están todo el día hablando de Vox, por supuesto, como el que habla de, no sé, de una plaga de termitas o de una cosa espantosa o el apocalipsis. Vox es el apocalipsis. Y no hablan más que de Vox. No hablan de otra cosa, es constantemente Vox.
Yo insisto en... Creo que una de las certezas que podemos tener tras 40 años de elecciones en España y a todos los niveles es que la marca influye muchísimo más que el candidato. Tú, con un candidato muy malo y una marca buena, puedes ganar unas elecciones. Yo lo contaba hoy en Libertad Digital. Hay una época paradigmática, que son los 13 años de Felipe González. Podías presentar a cualquier petardo en una capital de provincia o en una autonomía con la cartelería del PSOE y ganabas en los buenos tiempos del felipismo. Eso quiere decir que la marca es determinante. Si tú tienes un candidato muy malo, con una marca muy mala, no hay nada que hacer. Y si tienes un candidato bueno con una marca mala, que le está pasando al PP en muchos sitios, Albiol ese es el problema. Albiol es un candidato muy bueno con una marca pésima. La marca PP mancha, ¿qué quieres que te diga? Mancha ahora mismo, por todas las circunstancias que tienen que ver con el pasado inmediato de España, que yo no se lo atribuyo para nada al actual secretario general. Pero es así. Es la empresa que diriges y la empresa tiene la historia que tiene. Y cuando tienes una marca muy mala, pues posiblemente no hay nada que hacer. Y es lo que les va a pasar en Madrid. Desde mi punto de vista no son especialmente brillantes los candidatos, sobre todo la de la comunidad. Pero bueno, tampoco son un desastre absoluto.
El candidato del ayuntamiento es muy bueno.
A mí me parece...
Es un chaval muy trabajador, que conoce muy bien el ayuntamiento, que conoce muy bien la normativa interna y que conoce muy bien la ciudad de Madrid.
Es un abogado del Estado que seguro que desde el punto de vista profesional, obviamente está muy capacitado. Hay un elemento ahí de carisma que eso no se estudia en algunas oposiciones.
Oye,
y no lo tiene.
Aznar tenía mucho carisma, no sé cómo explicarlo.
Acabó teniéndolo. Bueno, en fin, todavía lo tiene para mucha gente hoy.
Pero acabó teniéndolo cuando ganó Pepe.
Sí, claro. Antes, cuando te vas, no lo tienes.
Pero digo,
¿qué carisma tiene hoy Felipe González? Ninguno. Yo recuerdo, yo he estado en plazas de toros, que no te digo lo que le tiraban las señoras a Felipe González.
Sí.
Bueno, ahora Felipe González, ¿qué es? Pero un político, y se dice con
Felipe
toda la carga despectiva del mundo.
Tenía carisma antes de llegar a la Moncloa. Aznar solo tuvo carisma después de llegar a la Moncloa.
Y él se creía que tenía mucho más del que tenía en realidad. O sea, mucho carisma no tuvo nunca, las cosas como son. Lo que tuvo fue una buena gestión, porque se rodeó, sobre todo en la primera legislatura, antes de la mayoría absoluta, de un buen equipo. Cometió un error garrafal, que fue... dar vía libre a la inmersión lingüística y a los planes de inicio de la deriva separatista del nacionalismo catalán para asegurarse el apoyo de Puyol, y eso fue un error político de primera magnitud que estáis pagando ahora, pagando ahora todos, pero en términos de equipo se rodeó de un equipo ministerial gubernamental buenísimo.
Hay algo contradictorio en lo que estás diciendo, Pepe, y porque además es que estoy de acuerdo en las dos cosas, pero vamos a ver, la marca mancha, sin duda. Y es una cuestión también incluso de publicidad y de marketing, sin duda. No hay un medio de comunicación. Y tú antes decías, los periodistas creéis, ¿no? Porque entonces yo no diría las televisiones, diría los medios de comunicación o los periodistas que hablamos y demás. No. Yo soy muy consciente de que las marcas donde se destruyen o se elevan a grados estratosféricos son en la televisión.
Claro.
Y cada vez más en programas no informativos. Okay. Tú, para destruir una marca como la del Partido Popular, no tienes como que en las parrillas de televisión, en los programas de entretenimiento, ir soltándolo. Ay. Ir soltándolo.
No, perdón. Ir soltándolo. Perdona, no, pero... Es que no es tan fácil. O sea, no, si tú tienes el Partido Popular y resulta que no te pillan a la presidenta de la comunidad autónoma robando no sé qué en un supermercado y no te pillan al otro presidente que se larga 24 horas antes, ya puedes tener a las televisiones.
Es que necesitas eso. Al marido de Carmena le pillaron teniendo a arquitectos titulados, contratados como falsos autónomos, poniéndolos en la calle sin una indemnización y marcándose un presunto alzamiento de bienes como la copa de un pino, que no fue sentenciado como tal porque por una cuestión de jurisdicciones, de Soria, no sé qué. O sea, si eso lo llega a hacer un candidato del PP, las televisiones lo masacran. Lo que pasa es que, como era el marido de Carmena, aquel asunto solo se trató en esta casa y parcialmente en ABC, y se acabó lo que se daba, y ninguna televisión le dedicó ni un minuto a ese asunto. ¿Por qué? Porque era el marido de Carmena y no era el marido de Ana Botella. Porque habría sido otra historia.
No son escándalos de corrupción. A mí me gustaría recordar también que durante los años que gobernó Mariano Rajoy, de finales de 2011 hasta hace nada, yo te vengo escuchando, sobre todo en los últimos años, en algunos medios de comunicación, los desahucios, pero vamos, como si fuera esto, se echaran a la calle y tuvieran que dormir debajo del puente decenas de miles de familias día tras día. Sin necesidad de escándalos de corrupción. El tema de los recortes, bueno, como si se hubiera desmantelado aquí la sanidad pública, la educación pública, y que estábamos como un país... Ahora ya no hay mareas. Ahora ya no hay desahucios. Ahora ya no hay nada. Niños pobres por las calles. Hombre, Pepe, hay muchas formas de manipular. El agarrarse a un escándalo, el agarrarse a un escándalo de corrupción y exprimirlo al máximo hasta que ya no quede absolutamente nada, exagerando la situación, y luego
haber
oídos sordos a otro tipo de escándalos de corrupción, es una forma. Esa es una fórmula, la que dices tú. Y luego, inventarse problemas donde no los hay también, ¿eh?
Pero
también.
Vamos a ver, pensar que los periodistas, no sé si incluirme, yo no soy periodista, tenéis ese poder demiúrgico. Del sesgo que sea, eso da igual, pero pensar que los periodistas construyen la realidad. Intentan construir un relato, los periodistas manipulan como el que más, lo sabes tú perfectamente. Los periodistas siempre tienen visiones sesgadas ideológicas. Los periodistas no son científicos sociales, son honestos. Ahora, los periodistas tienen un poder mucho menor de lo que ellos creen. Menor. Bueno, es mi opinión. Puede ser falso, pero es mi opinión. Los periodistas no pueden luchar contra, por ejemplo, ciclos económicos. Lo ha dicho antes Isabel. Una cosa que es determinante en el éxito electoral es en el momento del ciclo que te pilla. Y claro, el ciclo no lo eliges tú. El ciclo tú lo cabalgas. Estás cabalgando una crisis económica terrible. Te llames PP o PSOE, te van a echar a la calle a patadas. Te ha tocado por casualidad, te llamas Pedro Sánchez, pasas por allí, llegas a presidente, no sabes muy bien cómo. Y resulta que estás en un cambio de tendencia, en un punto de inflexión, de crecimiento económico, y ganas.
El punto de inflexión le tocó también a Mariano Rajoy y ahí está donde está, ¿eh?
No es una norma absoluta.
El público en general no vive leyéndose 5 periódicos al día.
No, vive pensando si encuentra trabajo, por ejemplo.
Bueno, bien, pero generalmente se informa, ve la televisión y, como muy bien dice Dieter, no ve necesariamente los informativos, es lo que menos ve, pero ve programas de entretenimiento, ve esto que da en llamarse telebasura, ve programas graciosetes y tal y cual. Y cuando en ese tipo de programas, que es lo que influye en la formación del criterio político de la inmensa mayoría de los electores, se destacan sistemáticamente los escándalos de corrupción de la derecha y se tapan sistemáticamente los escándalos de corrupción de la izquierda. Se hacen sistemáticamente bromitas sobre políticos de la derecha mientras que se ensalza y se venera como gentes absolutamente intocables a los políticos de izquierda. Se considera los delitos del terrorismo etarra, de los separatistas, etcétera, como problemas políticos, mientras que cualquier asunto que afecte al PP se considera como o a las eléctricas o a tal, se consideran ladrones, explotadores, etcétera, etcétera, pues por supuesto que se influye en el voto, por supuesto que se influye, y se influye de una forma determinante. Y en España el desequilibrio a favor de la izquierda y en contra de la derecha es absolutamente abismal. Mario, absolutamente abismal. No hay ni una sola televisión en la que, con un seguimiento más o menos de las grandes televisiones, en las que, no te digo ya que no se sesgue, bueno, que se sesgue a favor de la derecha. No hay ni una en la que sean equilibrados.
Me pido un turno.
Déjame la réplica.
Yo te dejo la réplica. ¿El Partido Popular ha sido un partido corrupto? ¿Quién lo va a negar? ¿Han dado contenidos y argumentos para abrir tantas veces telediarios? Por supuesto que sí. Ahora bien, en las últimas elecciones que hemos vivido, las generales, ¿por qué se disparó la participación? ¿Por qué en el último mes y medio, la participación se disparó tanto? ¿Cómo se movilizó la gente para votar, Pepe?
Me estás haciendo una pregunta retórica. No, es evidente. Yo, además, hablaba de eso en mi último artículo. Es decir, cuando tú intentas movilizar al electorado, los medios de comunicación no cambian el voto de nadie. Si alguien va a votar al PP, no lo convences para que vote.
¿Te sacan de casa para votar?
Te sacan de casa para votar.
Es importante.
Yo no te digo que no sea importante. Y ese es el... Vamos a ver.
Ha sido crucial.
Eso es una...
Eso no es verdad lo que has dicho. Claro que hay mucha gente que cambia de voto.
Muy poca gente cambia de voto.
Muchísimo. Hay 2 millones de españoles que cambian de voto.
Bueno, pero aún así...
Sobre el global...
Aún así, en la importancia de las televisiones, sobre todo, en los últimos 2 o 3 meses, ha sido en la movilización. Claro. Yo he visto que la gente estaba movilizada y además estaba movilizada con una dirección clara. Oye, ha habido a mucha gente, y eso Vox, el mismo Vox lo ha asumido, que ha ido a votar porque tienen miedo a Vox. ¿Cómo se llega a eso? Porque la gente va a los mítines de Vox y les escuchan, porque lo hablan en el mercado o porque en las televisiones aparece esas cuestiones.
Constantemente, sobre todo en una televisión concreta que lamentablemente se ha convertido en el referente informativo que sigue la gente.
También es mérito suyo.
No, hombre, sin duda ninguna. Vox existe y además tiene algunos personajes que hacen unos discursos que son de aurora boreal. Pero también es mérito de la Sexta.
Pero la Sexta
está a toda hora agitando el fantasma de Vox, no hacen otra cosa.
Somos un país libre, pueden hacer lo que quieran. Yo tampoco me voy a escandalizar. Intenten otros hacer lo contrario.
Estábamos debatiendo si había influencia o no había influencia.
Yo creo que hay un factor de movilización, de agitación política, que es el miedo. Si tú eres capaz de generar miedo desde una estrategia política... Generar miedo es muy difícil, ¿eh? O sea, hacer demagogia barata es fácil, pero generar miedo de verdad es muy difícil.
Y te pasa con 4 o 5 momentos. Sí. El Doberman de las pensiones del PP que viene a Aznar
por ejemplo, cuando tú vas a perder unas elecciones y de repente aparece Podemos y convences a la gente de que llega el comunismo, las checas, el fin del mundo, la guerra civil, todo eso. Y consigues meterle el miedo en el cuerpo a la derecha sociológica. ¿Qué hace la derecha sociológica? Sale corriendo y vota al PP, que viene el comunismo. Claro. Eso lo hizo muy bien el Partido Popular en su día. Ahora ha pasado al contrario. Es decir, tiene que ser verosímil, porque si yo ahora me invento que llega no sé qué, la anarquía, no me van a creer. O sea, tiene que ser verosímil la amenaza. Cuando tú tienes una derecha que es lo bastante torpe, como para hacer verosímil a ojos de la izquierda sociológica, que ha vuelto la extrema derecha, que viene el franquismo, que van a ponernos, no sabe muy bien qué, que Ortega Smith se va a convertir en el Führer. Cuando tú haces eso creíble, ¿qué pasa con la izquierda sociológica? Que la acongojas y sale corriendo a votar. Eso no es tan fácil.
Yo te hago una pregunta, Pepe. Yo estoy con Dieter. O sea, escándalos de corrupción. El PP tiene todos los que tú quieras. Ni más ni menos que el PSOE. Probablemente alguno menos. El PSOE tiene más y por más millones.
Lo que pasa es que uno lo tiene más concentrado y el otro lo ha tenido más desperdigado.
Sí, pero bueno, que tampoco es únicamente en Andalucía. O sea, el PSOE ha tenido escándalos de corrupción en distintas instancias que ha gobernado y el PP también. ¿Tú qué porcentaje de información televisada crees que se dedica a los escándalos del PP y a los del PSOE? ¿Crees que es proporcional a la magnitud del escándalo?
No te vayas a los temas más importantes y serios, porque en la anécdota es en la que yo creo que tiene más influencia. ¿Cuántas cosas se han dicho del máster de Pablo Casado? ¿Cuántos programas de humor, sátiras y entretenimiento han hecho sobre la tesis de Pedro Sánchez?
¿Y
al final dices, oye, y fue lo último, que nos dé, y siguen todavía, que nos dé un máster. Ya no te cuento si consigues colar como tono de humor adicciones falsas de otros candidatos.
¡Hombre!
Pero, en fin,
tenemos un cierto sesgo localista en España, pensar que somos el centro del mundo y el único país del mundo. Televisiones creo que no se inventó en España, creo que hay más países. ¿Y qué ocurre en todos los países más o menos homologables a España? Porque a veces gana la izquierda, a veces gana la derecha. Y las teles, pues influye que en todas partes supongo que más o menos igual. Yo no veo la tele, lo sabes.
Por eso
pero sí, no la veo porque...
Me decía un oyente también, miembro de esta mesa, me decía, ¿pero cómo puede estar hablando Pepe de la influencia de la tele si no la ve?
No la veo.
Yo voy mucho a Londres, por razones familiares, y veo, cuando estoy en Londres, veo mucho la BBC. O sea, en España no hay nada ni remotamente parecido a la BBC.
Ya, gente que...
Ni ganas de hacerlo.
Pedófilos tampoco nos gustan, ¿eh?
No, es que
la BBC...
Pero la BBC, en términos políticos, que es lo que yo veo, es ejemplar. O sea, en términos de cobertura política, por ejemplo, del Brexit, he estado viendo montones de...
Sí, pero allí tienen a Rupert Murdoch también. O sea, que allí en el Reino Unido, de pronto...
Sí, pero yo no estoy pensando en Murdoch, estoy pensando en la televisión española, que es que no tiene nada que ver con la BBC, nada. O sea, que hay países donde las televisiones, o algunas televisiones, tienen más calidad y, sobre todo, más... imparcialidad que en otros.
Un segundo, que se me acumula el trabajo. El enigma de Nuria Richard, ¿podemos escuchar la solución? Que no hay ganador. Pues perfecto, lo dejamos para mañana, que dará otra pista. Porque quiero que escuchéis, digo, esto no sé si saldrá en las televisiones, pero quiero que escuchéis a un exministro del Interior, a un exalcalde de Zaragoza, ciudad donde voló la casa cuartel, decir algo que antes no se podía decir. Y no sé si Borrell Belloc lo dice para fastidiar al PSOE o porque ya todo vale en España. Pero reconocer de una forma tan clara lo que ha pasado en España con el terrorismo en los últimos años, no creo que lo vayáis a escuchar de otra persona tan claro como Belloc.
Ya no tienen protección extra los miembros de ETA, que empezarán a ser juzgados por los delitos que han cometido. Existió, eso es mi opinión, a lo mejor equivocada, no quiero justificar un tema tan delicado, pero sí tengo la sensación de que muchos etarras tuvieron la sensación de que tenían un seguro mientras se desarrollaba cualquier proceso de diálogo, ¿no? Y bueno, si eso fuera cierto, está claro que la cláusula del seguro ha prescrito y que ahora van a ser, sin ninguna duda, intensamente investigados, detenidos y juzgados.
Y se ha quedado tan pichi. O sea, acaba de decir Belloc que tenían una protección extra los terroristas de la ETA y una cláusula de sobreprotección mientras estaban negociando con ellos.
Declaraciones al Heraldo.
Al Heraldo. No, que no ha habido matices.
Pues que esas cosas sí, tenían que llegar el momento en el que se dijesen, ¿eh?
Claro, pero es que...
Tiene que llegar un momento en el que se diga.
Ese es hoy. Claro, ese es hoy cuando se ha detenido.
Oye, Dieter, ha sido hoy.
Claro, es que es
hoy. Pues siempre hay un día, ¿no? Siempre es un día que... ¿El día que es? Pues claro. Ha sido hoy.
Coño, bueno, pues será noticia, será sorprendente.
Algunos llevamos mucho tiempo diciéndolas.
No, tú lo denuncias.
Y pagando carísimo el hecho de decirlas.
No es lo mismo, tú lo denunciabas. Esto se confiesa.
No, claro.
O sea, lo que dice Pepe es que hoy ha llegado el exministro del Interior...
Hay un momento que alguien lo dice por primera vez.
Señores, hay etarras que tenían protección extra y una cláusula de sobreprotección.
Y no es casual que esto ocurra una vez que ha muerto el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha estado negociando con ETA desde los 80. Negociando no directamente, pero liderando, de alguna forma, capitaneando ese proceso de negociación desde los 80.
Seamos honestos, exactamente así. Tanto el PP como el PSOE han hecho eso.
Oye, perdona, Pepe, que lo he dicho antes.
Yo lo ratifico.
O sea, el único momento en el que no se ha negociado con ETA en este país fueron los años en los que Jaime Mayor Oreja fue ministro del Interior, que interrumpió drásticamente cualquier negociación. La que heredó, lo que le pasaron que se había estado negociando, lo interrumpió y durante su mandato no se negoció absolutamente nada. Luego, cuando empezaron las negociaciones, concluyó el mandato del PP, entró el mandato de Zapatero y se volvieron a reanudar esas conversaciones, el PP se opuso una legislatura. La segunda legislatura de Zapatero, el PP se abrazó a ese proceso.
Y el PP habló del movimiento de liberación nacional en algún momento también.
Sí, pero eso no me saques eso, porque eso fue una desafortunadísima expresión de Aznar, que fue absolutamente rebatida después por Jaime Mayor, y Aznar no negoció nada con ETA.
Audi Spray ahora sí.
Nueva fórmula sin gas, mucho más agradable para limpiar nuestros oídos, producto que cumple con la normativa sobre productos sanitarios y de venta en farmacia, también en formato junior.
Bueno, no está mal, ¿no? No ha sido Friends. serie de televisión que ahora entre nosotros, ¿eh?
Pepe, algún día Pepe la verá.
Que se la ha visto toda. Que me llega todos los días hablándome de Jenny.
Oye, un saludo a Carmen Tomás. No porque me haya invitado a su programa de economía, que no ha sido el caso, sino porque no ve Juego de Tronos. Yo dije, creo que soy el único tío en España que no sabe lo que es Juego de Tronos. Y estoy harto ya de Juego de Tronos. Y me sale Carmen Tomás y me dice, yo tampoco, vale, somos dos.
¿Y lo de que no te invita al programa te estás ofreciendo?
Sí, claro, naturalmente, pero hace años.
Hablaremos de eso. Venga, hala.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.